Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España, con cerca de 2.900.000 parados, lidera la tasa de empleo de la Unión Europea, pero a la vez acumulamos decenas de miles de vacantes. Estadística calcula que unas 140.000, pero para los empresarios esta cifra se queda corta. Faltan perfiles con formación para asegurar el relevo generacional, Marta Ruiz.
Hostelería, construcción, agricultura, transporte e industria son los sectores con más vacantes. Se recurre a la mano de obra extranjera, pero la burocracia ralentiza el proceso, como nos cuentan desde Transportes Boada en Valladolid. Alicia está al frente, nos asegura que las vacantes de su sector no son por bajos salarios.
No creo que sea un problema de salario, dado que cobran muy bien, los salarios son elevados, un problema social, es un problema de falta de relevo generacional, un problema de difícil acceso a los permisos de conducir y demás permisos que les exigen.
Y el problema se agrava en el caso de zonas despobladas, envejecimiento, una formación que no responde a las necesidades del mercado, sectores como el turístico, que crecen más rápido que la oferta de mano de obra. Explican un problema complejo que ya preocupa al propio Banco de España y que desde la patronal de la pequeña y mediana empresa CEPYME llaman a fomentar y a solucionar, fomentando ese flujo de trabajadores.
Detenida en una operación contra el narcotráfico, la concejala de Vox en el ayuntamiento madrileño de Parla. Es la número 3 en la lista de la formación a la alcaldía para las elecciones del 28 de mayo. Se trata de Ana González y tiene 37 años. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Efectivamente, además de ser la número 3 en la lista, ya ocupó ese puesto en el año 19. Actualmente es la segunda concejal de esta formación en el municipio del sur madrileño y desde el jueves está detenida. El juez la ha enviado a prisión por presunto tráfico de drogas y blanqueo junto a su marido. Un seguimiento policial durante semanas ha permitido comprobar cómo la concejal y su pareja se dedicaban a la venta de droga en la localidad toledana de Yeles. La concejal y candidata tiene con su familia una empresa dedicada a la carpintería metálica en la localidad toledana de Borox. Esa actividad empresarial, también la política, les permitía dar una apariencia de normalidad. Según los investigadores, las sociedades eran también utilizadas para el blanqueo de dinero producto del crimen. Se ha intervenido cocaína, marihuana, armas blancas y de fuego, munición. A lo largo del día se espera en el partido que la detenida renuncie a sus responsabilidades.
En Italia, los estudiantes universitarios protagonizan una oleada de protestas en forma de acampadas por la escasez de alojamientos y sus elevados precios. Así, una habitación en Roma, en un piso compartido, cuesta un mínimo de 500 euros al mes. Corresponsal Eva Fernández.
La Sapienza de Roma es la universidad con el mayor número de estudiantes de Italia. Cada día se incrementan los alumnos acampados. A Gabriele le resulta inasumible pagarse un alquiler y tampoco encuentra trabajo para evitar que el gasto corra a cargo de sus padres.
Acá en Roma, los alquileres salen como 500, 600, hasta 700 euros para una cama en un cuarto. Y es absurdo. Y además no hay alojes públicos. O sea, hay tan pocos que la cantidad de gente que es idónea, o sea, tiene el derecho a haber un alojo público, pero no lo tiene porque no hay alojes, es más de la mitad de los que lo piden. Así que la situación es muy dramática.
El alquiler se incrementa en unos 200 euros al mes en Milán, donde comenzó esta ola de protestas. Junto a las tiendas de campaña se ven numerosas pancartas en las que se reclama el derecho a una residencia digna.
Este lunes se celebra el Día Internacional de las Familias y esta mañana aquí en Herrera en COPE nos hemos acercado a algunas de estas historias, anécdotas del día que son muchas. Es el caso de Pilar, la mayor de 8 hermanos. Aquí ha contado en estos micrófonos lo que le ocurrió un día cuando les paró la Guardia Civil.
Y una de las veces pues se nos para la Guardia Civil y entonces este cabo pues le dijo que bueno, usted no se da cuenta que la furgoneta tiene 9 plazas, sí. Y ustedes son 10, y entonces pues se vuelve y le dice a mi madre, dice, Mari, dice, trae a Miguel Ángel para acá, y llega con el niño y le dice, pues aquí tiene usted al niño, se lo lleva usted al cuartelillo que yo me voy a la playa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tarde de celebraciones en Barcelona tras conquistar el título de Liga, Bruno Casado.
A las 6 de la tarde comenzará esa rúa para celebrar el 27º título liguero, que será conjunto con el Barça femenino, también campeonas de Liga, por las calles de Barcelona y con final en el Arco del Triunfo. Primer título liguero con Xavi a cargo del equipo, que Joan Laporta va a intentar recompensar. Ya habla de su renovación en firme esta mañana en TV3.
A Xavi te contracta fins al 2024, al 30 de juny.
Xavi tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Yo creo que con lo que ha hecho esta temporada, debe ser recompensado si podemos un poco más. Pero también estamos inmersos en el plan de viabilidad económica y, como consecuencia, en un proceso de recuperación. Pero con Xavi estoy tranquilo, porque es un hombre de club y una persona extraordinaria.
Dejando la Liga al margen, el otro foco lo ponemos en el Real Madrid, que esta semana afronta el meterse en una nueva final de la Liga de Campeones. Los de Ancelotti se ejercitan a esta hora en Valdebebas con la duda de Camavinga. Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento en Madrid. El equipo viaja mañana pendientes de Camavinga. La idea es que el francés se ejercite mañana con normalidad y sea titular ante el Manchester. Incluso si fuera necesaria la infiltración en la rodilla izquierda, se haría. La principal incógnita en el once es saber si Ancelotti apostará o no por Rodrigo, dependiendo de la posición que ocupen en el campo Valverde y el propio Camavinga. El equipo viaja mañana a Manchester por la mañana.
Gracias, Miguel. Por cierto, que esa vuelta de semifinales la va a pitar el polaco Simon Marciniak. Esta noche, tiempo de juego a las 9 para cerrar la jornada 34 en primera con el Betis Rayo Vallecano. Y a esta hora puedes seguir en cope.es el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del playoff de ascenso a Primera Federación y el playout para mantener la segunda categoría del fútbol modesto español.
Continúas en Herrera en Cope.
Son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y hoy en Herrera en Cope, en esta hora, la última de este lunes 15 de mayo, voy a hablarte de una sentencia pionera. La conocíamos hace unos días. Un juzgado de Las Palmas, de Gran Canaria, dice que elegir entre parto natural o cesárea es un derecho fundamental. Lo hace tras la denuncia de una mujer que estaba embarazada de gemelos y uno de ellos nació con lesiones cerebrales irreversibles tras un parto natural de 17 horas. Un acto que, según el juez, fue un acto de violencia obstétrica y por el que condena al Servicio Canario de Salud a una indemnización de 1 millón de euros. La Sanidad de Canarias ha recurrido esta sentencia, pero de momento crea un precedente. Sofía Güera, buenas tardes.
Buenas tardes, y tanto, John, porque es la primera vez en España que la justicia avala que la elección sobre qué tipo de parto queremos corresponde a la madre y no a los médicos. En España, 1 de cada 4 partos son por cesárea. Pero claro, ¿quién es el que toma esta decisión? Pues en la mayoría de los casos es el criterio médico. En el caso de Rebeca, así fue. Acaba de ser madre en Ciudad Real.
Decidió el ginecólogo hacer cesárea porque, como ya había roto la bolsa la noche esa de antes, a las 10 de la noche, claro, no puedo estar más de 24 horas sin líquido en la bolsa, y dijeron que para que luego sea una cesárea de urgencia, para que la niña sufriera y yo que se complicara el asunto, pues que lo mejor y lo más seguro era hacer una cesárea.
Rebeca quería tener un parto natural, pero tenía claro que al final lo que haría era lo que mejor fuese para su hija. Y en su opinión son los médicos los que saben, los que tienen la formación y la experiencia necesaria para determinar qué es lo que conviene a la madre y al bebé en ese momento.
La verdad es que yo creo que eso no debería ser una decisión de la mujer. Creo que el médico es el que debe de valorar si es que si hay que hacer cesárea o no. Porque nosotros no somos médicos como para decir, no, es que yo quiero parto natural. O no, es que yo quiero cesárea. Entonces ellos son los que deben de valorar si el parto necesita cesárea o no.
Rebeca, soy una mamá feliz con su hija de 7 meses, pero claro, a veces las cosas se complican en el parto y la decisión de los médicos o la matrona a veces pues tampoco es la más acertada. Es lo que le ocurrió a Habiba. Es una mujer marroquí que lleva en España cerca de 20 años. En su tercer embarazo, el ginecólogo le recomendó que se practicara una cesárea.
Me dijo el doctor que el niño venía atravesado, así que nos vamos a hacer cesárea. Y tengo el informe médico que el niño necesitan que ponerme cesárea. Y también tengo una niña con parálisis braquial por fallo médico también.
Bueno, como nos cuenta, su hija mediana tiene secuelas del parto, le falta movilidad en un brazo porque tuvieron que emplear forceps para sacarla. Precisamente por estos antecedentes y por la posición del feto, su ginecólogo pautó la cesárea, pero cuando llegó al hospital no le hicieron caso.
Me dijeron que no hace falta cesárea porque no hay tiempo para la cesárea, que la bolsa tengo rota, que voy a hacer parto normal. Pero yo le estoy hablando con ellos, no ha parado de hablar para que, por favor, yo quiero cesárea, pero nada, nadie no me ha hecho caso, ni enfermeras ni matronas. No había ningún doctor.
Más de 2 horas estuvo Javiva sola en una habitación pidiendo que le hicieran cesárea porque Ella sabía que algo no iba bien. Un matrón le hace caso, llama a la ginecóloga de guardia y entonces es cuando se dan cuenta de la gravedad de la situación y la llevan a quirófano. Pero el parto ya se había complicado de manera muy mala.
Ya demasiado tarde porque tenía el útero roto, yo estuvo grave, el niño estaba fuera del útero, no llegaba el oxígeno, estaba muy grave. Entonces fue muy duro, este día fue muy duro para mí.
4 días estuvo ingresada Habiba. Sabía que estaba muy grave, pero cuando por fin pudo ir a ver a su bebé, porque todo ese tiempo estuvo separado de él, es cuando se entera del alcance de las lesiones, pues que le produjo esa falta de oxígeno durante el parto.
Cuando me dieron de alta aquí, fui a La Paz y nada, hablé con la doctora y me dijo que el niño no va a vivir, porque el niño no podía respirar solamente con el tubo, pero yo no tenía la toalla, entonces se quedó mucho tiempo, 40 días ingresado. El niño se quedó con una discapacidad muy, muy importante, 80%.
A pesar de esa gran discapacidad del 80%, Habiba sigue pues sin tirar la toalla. Es feliz porque Karim sobrevivió al parto. Hoy tiene 12 años, ese pequeño, en agosto cumplirá 13, y aunque está en silla de ruedas y no habla, por su inmensa sonrisa y sus gestos, Habiba sabe que es feliz y por eso ella también lo es.
Pues qué fortaleza, ¿eh? Qué gran lección de vida la de Habiba después de todo eso, que es terrible, ¿eh? Pero bueno, en el caso de Canarias que te contaba hace un momento, la discapacidad que le causó el parto a uno de los dos gemelos es del 83%. Y fue también porque los médicos consideraron que era mejor parto natural. Sin embargo, el juez, en esa sentencia pionera que te contaba hace un momento, considera que la mujer no fue informada de las ventajas y de las desventajas de esta opción.
Y estima que le fue impuesto en contra de la ley el criterio médico y se la sometió a ella y a los dos niños a un extenuante parto natural que duró esas 16 horas. También hay que decir, o 17 horas, que hablamos de friolera, pero en el caso de una mamá primeriza, 17 horas tampoco es una cosa fuera de lo común. O sea, no, también hay que decirlo.
No, todo. Que decirlo, es verdad. La sanidad canaria ha recurrido a esta sentencia, pero el debate, bueno, pues está ahí, claro. ¿Quién debe decidir qué es lo mejor para el feto y para la madre? Bueno, pues Chantón Martínez Astorquiza es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Doctor, fíjese que esto yo lo he escuchado muchas veces, este debate viene de viejo. Pero claro, por ejemplo, en un parto gemelar, como era el caso, que es el que origina esta sentencia, ¿qué dicen los protocolos hospitalarios? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues los protocolos dicen que la inducción está totalmente aceptada e indicada para acabar un parto gemelar también, así como un parto simple. Y de hecho, en España, y concretamente en el hospital que yo trabajo, el 30% de los partos son inducidos. O sea que dentro del protocolo es correcto que un parto gemelar, un embarazo gemelar, sea inducido, el parto con oxitocina, etcétera, etcétera, e intentar hacer el parto vaginal.
Uh-huh. Yo no sé si esta sentencia puede, bueno, pues suponer, una vez que sea totalmente en firme, algún tipo de cambio en España. A día de hoy, ¿qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de tomar estas decisiones? ¿Si no, se decanta uno por un parto natural o por una cesárea?
Pues hombre, como siempre digo, el parto es el viaje más peligroso que tiene que tenemos que sufrir todo ser humano. Y yo creo que el piloto de esa nave tiene que ser el obstetra encargado de esa paciente, ¿no? Junto con las matronas. Y hay que decidir el parto, que en principio el parto, como todo el mundo sabe, es vía vaginal. El 75% de los partos son vía vaginal, espontáneos, como han sido siempre. De hecho, ahora se está criticando el exceso de cesáreas que hacemos concretamente en España, el 25%. Entonces, la vía del parto es la vaginal. Y luego se usa la cesárea pues cuando realmente hay una indicación importante por la que no se puede hacer un parto vaginal. Uh-huh. Pero si los protocolos de nuestra sociedad española, SEGO, eso está totalmente especificado.
Yo conozco casos, en la inmensa mayoría, que quieren que sea natural, ¿no? Y en el plan de parto así lo piden, ¿no? Pero también casos de lo contrario, de que después de mala experiencia anterior dicen, no, yo cesárea puede ser. Claro, esto, al final, la decisión, porque la mujer embarazada recoge sus preferencias a la hora de dar a luz en ese plan de parto, como digo, pero luego son respetadas o depende también de las circunstancias, entiendo.
Hombre, son el plan de parto y las peticiones de las madres son respetadas si no se sobrepasa los límites de que pueda perjudicar tanto al bienestar materno como fetal. El parto es natural y en los hospitales públicos grandes se hacen partos totalmente naturales, sin intervencionismo médico, ni instrumentales, ni nada, y se puede hacer perfectamente a mi hospitalario. Pero que la mujer decida la vía al parto, yo creo que es una cosa totalmente ir en contra de la normativa, de la ley, porque de la ley digo de la naturaleza. Uh-huh. El parto, en principio, tiene que ser vía vaginal. Y todo lo demás son subterfugios para obtener otras cosas. De hecho, hay países en los que está liberalizado la cesárea como a petición, especialmente de algunos sudamericanos, y la tasa de cesárea ronda al 85%. Entonces, claro, esto es una locura desde nuestro punto de vista, ¿no?
Claro, porque además cuando una mujer se ve ahí, yo que he pasado tres veces por eso, lo único que igual quieres es que termine rápido, ¿no? Y muchas veces no eres consciente de luego de los riesgos que eso supone y de la propia recuperación, que no es lo mismo recuperarse de un parto natural que de una cesárea.
Una cesárea es una cirugía mayor, hay más riesgo de mortalidad fetal, de mortalidad materna y de lesiones de órganos que están cercanos al útero, hemorragias, etcétera, etcétera. Entonces no es una intervención baladí, es una intervención mayor, que es necesaria cuando es necesaria, pues se llama cesárea. Entonces no hay que quitarle importancia al tema, no se puede elegir libremente una cesárea porque eso puede tener efectos secundarios y condicionar los tipos de parto que va a tener la señora después, porque una cesárea condiciona más cesáreas
futuras,
embarazos, etcétera, etcétera, sí, sí.
Es interesante el hecho de que la cesárea sea más peligrosa que el parto natural, porque muchas veces en los neófitos se pueden pensar lo contrario, ¿no? Pero claro, luego está esa cesárea también cuando se hace, ¿no? Si se hace a tiempo, si no se hace, ¿cuáles son los riesgos?
Hombre, ese es un tema que en esta sentencia no está muy claro, ¿no? Porque en esta sentencia se acusa de violencia obstétrica, se dice que no se ha dado información a la paciente, que no se ha dejado decirle de al parto, cuando insisto que no debe ser así, que tienen que pagar los médicos las costas, o sea, y que se trata con paternalismo. Yo creo que esto, la sentencia está un poco desenfocada, ¿no? Hay que saber si efectivamente se ha hecho mala praxis o no, pero los argumentos que hace el señor juez yo creo que son equivocados. Y por eso hay que centrarse un poco en el proceso del parto, que hace a veces, desgraciadamente, como en uno de los casos que han presentado, pues puede ir mal porque en España tenemos una mortalidad prenatal del 7 por 1000, es decir, 7 niños de cada 1000 mueren en el transcurso del parto. Y eso es así, y es una de las más bajas de Europa. Es decir, que a pesar de que hay que asumir tristemente que el parto, que es un acontecimiento social fantástico, pues a veces se ve empañado por la muerte del feto.
Estamos hablando de partos complicados por unas razones o por otras. Yo creo que lo mejor para tranquilizar a quien nos esté escuchando, doctor, dar a luz en España es seguro, ya con esa tasa, desde luego está claro que no es así, pero hablamos también de complicaciones.
Parir en España es uno de los sitios más seguros del mundo, de verdad, porque yo conozco muchos países y la sanidad pública y la privada española son fantásticas y, de hecho, todos los ratios que nosotros presentamos en los organismos internacionales son muy buenos y no es por hacer patria, sino que es la realidad, tanto mortalidad prenatal como mortalidad materna, que es una de las más bajas del mundo. Es decir, cumplimos los ratios, hacemos las cosas muy bien, porque además somos gente muy organizada y que nos autocontrolamos para cumplir los protocolos, los que escribimos nosotros mismos desde la SEGO. Es decir, yo creo que somos un ejército que trabaja duro y bien. Desgraciadamente siempre hay cosas que van mal, pero el obstetra no quiere que vayan mal. Hay veces que un niño tiene un sufrimiento fetal rápido y a veces no llegas a tiempo, claro. Entonces a veces esto, el resultado, pues en este caso que lamento profundamente, el de Canarias, ha sido malo, ¿no?
Pues por lo menos nos quedamos con el hecho de la cifra, que eso es incontestable, de que España es uno de los países donde más tranquilamente, entre comillas, se puede dar a luz. Digo entre comillas porque parir es parir, ¿verdad, Sofía? ¿Qué te voy a contar? Chantón Martínez Astorquiza, presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, y estas cosas, Sofía, yo que no tengo hijos, claro. Tengo sobrinos un carro, pero claro, hijos ninguno.
Es que cuando uno pasa, y además por las dos cosas, que en mi caso ha pasado por las dos cosas, pues sabe también de qué va la vaina.
Claro. Pues nada, continuamos nosotros ahora aquí. Por cierto, ahora llega tu COPE más cercana para que te cuenten lo que sucede justo debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pedro Gallego lleva 33 años siendo portero de esta finca, una finca de 30 vecinos en un edificio en pleno barrio de Chamberí, en Madrid. Un trabajo que puede que esté en peligro de extinción.
Pues sí, sí puede ser, que seamos uno de los últimos que trabajamos aquí en el edificio y vivimos en el edificio.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva, me dio la información,
me dio la seguridad,
me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sí, Madrid celebra hoy su día grande de las fiestas de San Isidro, el día de su patrón, así que lo primero es felicitar a todos los madrileños y a todas las madrileñas en este día tan especial. A esta hora, por cierto, se están celebrando diversos actos en varios puntos de la ciudad. Felicidades, Mónica.
Claro, hola, John. Pues sí, en estos momentos, por ejemplo, está comenzando el acto de entrega de las 15 medallas de la ciudad de Madrid en la Galería de Cristales del Ayuntamiento de la capital, muy cerquita de nosotros, a personajes que han destacado por su labor, entre ellos, por ejemplo, el político Melchor Rodríguez, conocido como el Ángel Rojo por salvar multitud de políticos adversarios durante la Guerra Civil, también el torero El Juli y la cantante Alaska.
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga?
La cantante Alaska, una de las protagonistas de este día 15 de mayo, y también, John, a esta hora, cómo no, la pradera de San Isidro se está llenando también de chulapos y chulapas para acercarse a la ermita de San Isidro y cumplir con la tradición de la bendición del agua, de coger agua del santo. Uh-huh. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para cumplir nosotros también con la tradición, John.
Pues me parece muy bien, pero para eso vamos a saber cómo está el tráfico también. Y Jaime Orejón me lo va a contar. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. A esta hora, pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de esas complicaciones, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Gracias, Jaime. Bueno, te quiero hablar ahora de una cosa. Quiero que apúntalo. Comet Meetings. Comet Meetings. Porque es una empresa internacional que desde 2006 está revolucionando el sector inmobiliario de oficinas.
Así es, John. Se dedican a crear espacios de trabajo del futuro que responden a las nuevas tendencias y necesidades del siglo XXI.
¿Qué quieres saber en qué consiste? Pues me lo va a contar Víctor Carreu, fundador o cofundador de Comet Meeting. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Comet Meetings?
Bueno, con mis cofundadores hace 7 años cuando lanzamos la empresa, éramos antes consultores estratégicos y nuestro trabajo en 2 palabras era organizar reuniones. Y nuestras observaciones, bueno, teníamos 3. La primera es que hacemos todos demasiadas reuniones. La segunda es que son los momentos, no obstante, que son los más importantes en el año de una empresa porque es cuando se toman las decisiones y se crean los vínculos entre colegas, y que no es lo mismo, tercera observación, no es lo mismo reunirse en un sótano con luz artificial y comida fría y mal café que en un sitio luminoso, súper bien decorado y con vistas a un parque magnífico. Y esto, sobre todo después de COVID, es fenomenal ver cuánto es necesario vernos menos en una empresa, pero mejor. Así que lo que hicimos con Comet es nos especializamos en albergar las reuniones más importantes del año para todas las empresas, que sean pequeñas o grandes. Y lo que hacemos es que creamos lugares encantadores, como el que tenemos en calle Alfonso XII, frente al Retiro, en el medio de las ciudades, con comida súper rica, para un precio justo, para un día de reunión, desde la mañana hasta la tarde. Y abrimos el primer edificio hace 9 meses frente al Retiro, como lo decía, que es un lugar perfecto para ver las fiestas de San Isidro. Y tenemos la ambición de abrir muchísimos más Comet dentro de Madrid y estamos buscando nosotros.
Suena muy bien, Víctor. Claro, efectivamente propiciáis la reunión perfecta. ¿Cómo se crea el ambiente correcto para una reunión efectiva?
Bueno, primero, la reunión efectiva a veces es la reunión que no se hace, pero porque hacemos demasiadas reuniones. Pero una vez que se tiene que hacer una reunión, lo que vemos es que son 3 cosas. Es un lugar que aumente vuestra creatividad e inspiración. Es un servicio adentro de este lugar para que os que sea un servicio muy atento para satisfacer todas sus necesidades y para que os concentráis solo sobre el contenido de la reunión. Y además, el tercer elemento es una ayuda sobre la mentalidad, el bienestar de cada uno de los asistentes y también ayuda sobre el contenido de la reunión. Y esto es lo que hacemos todo en este Comic Meeting de Retiro. Ayudamos nuestros clientes, nuestros asistentes, a que hagan menos reuniones, pero mucho mejor.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Víctor Cagó. Se dice así, ¿no? Cagó.
Sí, Cagó Carreu. Bueno, cuando viví en Barcelona decían Carreu, como lo he dicho usted.
En francés. De Comet Meetings, gracias por estar con nosotros y por abrirnos un mundo de lo más interesante para que las reuniones sean de lo más efectivas. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos, mira, también de reunión, pero a la pradera.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tiempo. Empieza por C. En un negocio. Sinónimo de calidad, control.
Cabify.
En Cabify para empresas te damos soluciones personalizadas que te ofrecen control sobre la movilidad de tus empleados. Así de simple. Si tu negocio merece lo mejor, se merece Cabify para empresas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir.
Bueno, y cómo nos gusta la música de nuestro querido Madrid, ¿verdad? Como este tema de Don Hilarión, interpretado por el gran tenor y cómico Juanma Cifuentes.
Claro, Johnny, por eso no te puedes perder la gran gala lírica de San Isidro de mañana, martes 16, en el Auditorio Nacional, a beneficio de Mensajeros de la Paz, con grandes voces líricas y más de 200 artistas interpretando zarzuela, chotis, cuplés y copla de nuestro querido Madrid. Si no has comprado tu entrada, date prisa porque todavía estás a tiempo y con un 50% de descuento en el segundo anfiteatro por gentileza del Pimiento Verde, que es patrocinador de la gala. Quedan, ojito, muy poquitas entradas. Consigue tu entrada en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés o en elcorteinglés.es y disfrutarás de una noche de lo más castiza.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
Desfile de gigantes y cabezudos, bailes castizos, cocido madrileño, agua del santo, cientos de chulapos, chulapas, disfrutando ya en la pradera de San Isidro.
Claro que sí, y por allí está ya Ramón García Pellegrín con su parpusa, su Gabriel, su clavel, claro, está con todo. Ramón, buenas tardes, ¿hay mucho ambiente hasta ahora ya?
Hola, buenas tardes, chulapos y chulapas del mundo, estamos aquí en la pradera, armando la tremolina, como en los buenos tiempos. Ambiente, me preguntáis, no. Ambientazo de fiesta, con miles de personas disfrutando la fiesta más castiza, esta fiesta de San Isidro. Entre gallinejas y rosquillas, aquí el más pintado, se marca un chotis que quita el sentido. A la espera de que comience la misa, a la una de la tarde aquí, se disfruta también del ambiente con un día perfecto, de esos sin frío ni calor y con pasacalles. Mari Carmen, de la Asociación Castiza Villa de Vallecas, participa en uno de ellos.
Pasar casi todo el día aquí, comer como se pueda, donde se pueda, luego actuaciones y bueno, luego ya a partir de las 5 o las 6 retirarnos un poquito.
¿Y a San Isidro qué le pide para este año?
Que con pasar el año que he pasado y mi familia también, soy feliz.
Estos versos, San Isidro hermoso, patrón de Madrid, el agua del risco hiciste salir. Pues eso, que hay una cola aquí interminable en la Ermita del Santo que ha mejorado y ampliado sus accesos. Enrique lleva 60 años viniendo aquí a por el agua milagrosa y encima con encargos, como nos cuenta.
Pues estamos esperando para coger agua y cumplir la tradición del agua milagrosa de San Isidro. Y coger un poquito, pues ya sea para la familia, para mi madre, para los amigos.
Tiene mucha demanda, muchas peticiones.
Sí, esto es... En los milagros, si vas a hablar del día, son muy, muy, muy deseados, muy deseados.
Qué bueno, cuántos encargos tiene Enrique. Sí.
Y no te digo yo nada, los políticos, ¿verdad, Ramón? Seguro que se han acercado a ver si hay un milagro en forma de agua.
Sí, en forma de agua o de votos también, eso porque es. La batalla electoral de Madrid se traslada aquí este día, donde se espera a los candidatos más castizos durante todo San Isidro. La que no se va a pasar por aquí, ya está confirmado, es la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que está asistiendo a esta hora junto al alcalde Almeida a la entrega medallas de San Isidro en la Galería de Cristales, en el Palacio de Cibeles.
Que se está celebrando en estos momentos, sí.
Bueno, pues Ramón García Pellegrín, que lo disfrutes.
Eso, que disfrutes, digo yo, ¿no?, de la romería, ahí en la pradera.
No me va a costar nada, ¿eh?
Nada, ya.
Ya sabía yo. ¡Disfruta!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y ya sabes que estás en la última media hora de Herrera en COPE de este lunes, día 15 de mayo, con la cuenta atrás, ¿no?, pensando ya en el 28M. Bueno, pues hay pueblos donde ni hay alcalde ni se le espera.
De orden del señor alcalde, hago saber que todo el personal a mi mando guarde silencio.
Pues en estas próximas elecciones del 28 de mayo, 42 pueblos no podrán celebrarlas porque nadie quiere ser alcalde. Vamos, que nadie les va a anunciar. Nadie. De esos municipios, 37 están en Navarra, 4 en Burgos y 1 en Segovia. Y suman un total de 9.502 habitantes y tienen un censo de 7.934 electores. Algunos por deudas que arrastra el consistorio y que debería asumir el edil. En otros casos, pues porque son muy poquitos, pero otros simplemente por el marrón que supone trabajar gratis y con pocas alegrías. Y es esto lo que precisamente resulta más triste, porque no hay nada que salga más barato que poner a caldo a un cargo público. Ojo, lo digo yo, que hago chistes y críticas todos los días y que debería ser el primero en entonar el mea culpa. ¿Va en el sueldo?, dirán. Bueno, pues no. Primero porque, como digo, no todos cobran. Y por otro, tampoco nunca he tenido claro a partir de qué cantidad o por qué en determinados trabajos te pueden insultar y en otros no. Lo damos por hecho y luego pasa lo que pasa, que nadie quiere ser alcalde. Tengo conocidos y un buen puñado de conocidas que llegaron a la alcaldía. Y la mayoría salió con desilusión y decepción. No todos, pero la mayoría. Y es que es un trabajo sin horario de entrada o salida. Puedes estar con la familia, tu pareja o viajando solo en autobús, que te hablarán de este o de aquel problema, de su calle, de su barrio, de su familia. Lo he visto y lo he escuchado. Y siempre, además, deben poner buena cara y mejor disposición. A nadie se nos escapa que hay alcaldes y concejales jetas, vagos o corruptos. Pero también los hay desinteresados, trabajadores y legales. Gente que quiere hacer algo por su pueblo y vecinos. Salvo en esas 42 localidades, porque allí no hay ilusión por coger las riendas. Y es tan triste como revelador. Luego nos extrañamos de que quienes ocupan puestos públicos importantes no sean los más preparados. Bueno, pues quizá algo de culpa la tengamos todos, porque señalamos siempre, y ser alcalde, precisamente, no es el mejor de los regalos.
Soy aquel que por tenerte da la vida. La, 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 la,
la, la, la. Que llegaste, ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
Lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás buen dolín.
Seguramente conozcas más de una de estas canciones que has estado escuchando. Son algunas de las representaciones más icónicas de España en el Festival de Eurovisión a lo largo de sus 67 años de historia, donde seguramente algún año pues te has sentado a verlo en familia, frente al televisor con tus padres, tus abuelos, tus hijos, tus amigos. Y es que por este festival han pasado artistas, y lo hemos escuchado, como Rafael, Maciel, Julio Iglesias, o Mocedades, o Salomé, o Rosa, o la gran representación de Chanel del año pasado. Este sábado, España consiguió la 17ª posición en Liverpool. El pedazo de voz de la artista española y la puesta en escena no fueron suficientes para sorprender a Europa y al mundo. Las encuestas colocaban a la artista Blanca Paloma en el top 10 y finalmente, bueno, incluso en el top 4, y finalmente obtuvo un total de 100 puntos del jurado profesional. Pero ojo, y por eso hablaba yo del mundo, España fue el país que menos recibió el televoto de la audiencia con tan solo 5 puntos. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué las encuestas dicen una cosa y luego ocurre lo contrario? ¿Es realmente Eurovisión un termómetro para medir la salud europea? Y mundial, insisto, porque es que todo el planeta luego pudo votar. ¿Qué ha aportado el festival en diferentes campos del saber? Bueno, pues para responder a esta y más preguntas, tenemos con nosotros a Antonio Obregón. Él es, seguro que te suena el nombre, profesor de Derecho de Comillas y CADE y coautor del libro El Festival de la Canción de Eurovisión como Fenómeno Cultural. Hace unas semanas charlamos con él y quedamos para este día, para el lunes tras el festival. Bueno, pues este día ha llegado. Y lo primero, agradecer que esté con nosotros, porque, Antonio, me vi, y hacía tiempo que no lo hacía, el festival entero de cabo a rabo, dado que hoy íbamos a charlar y para tener criterio. Claro, lo primero que voy a pedirle es una valoración como experto de lo que sucedió. En general, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tengo la voz todavía afectada por el festival. Bueno, la valoración general debe comenzar, dado que es un espectáculo televisivo y comunicativo, por las audiencias. Y de nuevo Eurovisión ha arrasado en las audiencias de todos los países que lo emitían y también en España, aunque haya decrecido respecto del año anterior o de otras emisiones. Pero un programa que alcanza el 40% de cuota de pantalla, para aquellos que conocéis bien todos los medios de comunicación, es desde luego una cifra extraordinaria.
Bárbara.
Y siempre me gusta subrayar el hecho de que, frente a la opinión que muchas veces se tiene respecto del Festival de Eurovisión como un fenómeno caduco, un espectáculo superado o en declive, las audiencias donde se concentran principalmente es justamente en el voto juvenil, en la franja de 3 a 24 años y en la de los adultos jóvenes, superando, duplica a la de los mayores de 65 años. O sea, que el Festival de Eurovisión es algo que está todavía muy vivo y con audiencias, como decimos, extraordinarias, crecientes y particularmente concentradas en el público que más desean, además los anunciantes y todos aquellos que se relacionan con los medios de comunicación.
Luego, claro, luego están los bueno, la puesta en escena es espectacular. Yo siempre digo que es el karaoke más caro del mundo, porque es que es una barbaridad lo que se ve ahí de lo espectacular y bonito que es. Pero claro, luego está el hecho de que, por un lado, vota el jurado, que vota de una manera técnica, y luego, por otro lado, está la ciudadanía, los votantes. Y se ve que no casan, no van los mismos de la mano.
No, esto no es infrecuente. Probablemente este año ha sido más significativo porque el voto del jurado se concentró en la propuesta ganadora finalmente, en la sueca, mientras que el televoto se decantó acusadamente por la que quedó en segundo lugar, por Finlandia, pero no es del todo extraño y ya ha habido más ocasiones en las cuales ha habido discrepancias entre jurado profesional y público. De hecho, la introducción del jurado profesional, que se produjo en el año 2009, tuvo por objeto precisamente el tratar de mitigar la deriva del festival hacia representaciones frikis, como sucedió con el Chiquilicuatre en España en el año 2008 y en algunos otros países, para reforzar la calidad musical del evento. Y probablemente esa medida de incorporación del jurado profesional, con algunos matices, pues tuvo el efecto positivo de incrementar la calidad musical de las propuestas que se efectuaban por parte de las distintas delegaciones.
Luego hay cosas curiosas, ya hablaremos después de España, pero el inglés vuelve a triunfar en Eurovisión, porque es el idioma en el que más cantaron ayer los diferentes participantes, y curiosamente el Reino Unido fracasa.
El Reino Unido, salvo justo la edición del año pasado, 2022, que por eso el festival se ha celebrado este año en Liverpool, que quedaron en segundo lugar, y va cosechando resultados muy negativos a lo largo de todo este siglo, con muy pocas excepciones, y acumulando últimos puestos o penúltimos puestos en varias ocasiones. Y, de hecho, algunos autores entienden que el Festival de Eurovisión y los resultados negativos cosechados por el Reino Unido tuvieron efecto en el referéndum del Brexit en 2016, porque justamente unas semanas antes se celebró el festival con resultado negativo para el Reino Unido, y eso modificó, entre otras razones seguramente, la tendencia que existía en el referéndum del Brexit.
Hablemos ahora de España, porque claro, después de ver el toro, pues ya todos sabemos torear, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo veía muy claro que iba a fracasar, cuando, no, es que ahora demasiado folclórico, no, que es demasiado difícil la canción, aunque era preciosa, es que no nos van a entender. ¿Qué es lo que puede pasar o cómo se podría interpretar desde la perspectiva de un experto?
Bueno, yo soy un experto en derecho y en su caso en relaciones internacionales, no tanto en el ámbito musical. Uh-huh. Pero de la experiencia extraída de ver muchos años el Festival de Eurovisión y analizar los resultados, bueno, también aquí probablemente lo que más pueda destacarse es la diferencia de apreciación por parte del jurado profesional y del público. Con el jurado profesional, la representación española obtuvo el noveno puesto, que no es uno de los primeros, pero sí que está dentro de la primera mitad del voto del jurado profesional. Ahí obtuvo un reconocimiento de bastantes países. Y, sin embargo, pues es evidente que no gustó entre el televoto y el conjunto de los ciudadanos europeos. Por cierto, que de los 5 votos que obtuvimos, 2 de ellos son del resto del mundo. Es decir, que fuera de Europa, probablemente por el voto hispanoamericano, sí que obtuvimos algunos puntos por parte del jurado popular. Uh-huh. Era una propuesta arriesgada, eso sí que se sabía, muy basada en la calidad vocal de la solista, que estuvo impecable tanto en la representación con el jurado profesional, que se celebra un día antes, el viernes, como en la propia final, pero probablemente resultó estridente y demasiado diferente como para que calara en el público europeo, y eso se tradujo en los resultados de las votaciones. Eurovisión tiene un cierto carácter imprevisible y no hay una fórmula exacta para obtener el triunfo, porque si fuera así, pues todos los países lo reproducirían un año tras año. Y sin embargo, pues si un año vence una balada, al año siguiente gana una canción de corte más movido. Si un año es muy apreciada una canción folk, al año siguiente, sin embargo, las canciones de ese carácter pues no obtienen un buen resultado. Sobre gustos no hay nada escrito, y eso es justamente lo que demuestra el Festival de Eurovisión y también lo que le da una cierta emoción a los resultados. En todo caso, el resultado de la canción española lo que nos demuestra es que, sobre todo por los votos obtenidos con el jurado profesional, que el camino que se viene trazando en los últimos 2 años a través del Benidorm Fest, la preparación y el cuidado de la representación, pues permite obtener también mejores resultados que cuando no sucede así, como venía ocurriendo con la delegación española en los últimos años, ¿no?
Pues la verdad es que es interesante, y luego, pues claro, hay que ver que antes te votaba el país vecino, ya sabías más o menos el grupito de amigos que te iban a votar, y ahora, como decía el profesor, pues es todo ya mucho más imprevisible. Antonio Obregón, profesor de Derecho de Comillas de ICADI, coautor del libro interesantísimo El Festival de la Canción de Eurovisión como Fenómeno Cultural, que merece la pena porque uno descubre muchas cosas. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.
Platero, ¿viste el festival?
Te voy a decir la verdad. Solo un poquito. Y eso que el pobre Josh, mi hijo pequeño, mamá, pero vamos a verlo. Y yo, ay, no me apetece.
Pues yo me lo vi entero.
Sí.
Claro, me lo vi entero porque quería ver, porque hoy vamos a hablar del tema y digo, oye, hay que ser serios aquí, voy a vermelo entero. Y lo
ojo, vi aquí con pero que oí la canción española y la de que ganó, no te digo más.
Pues bueno, pues ya viste,
que seleccioné
bien. ¿Para qué más? Pero bueno, y hablando de seleccionar, ¿qué me has seleccionado de los oyentes?
Ay, mira, hoy en la fosferera, familias numerosas. Las cosas que te puedo contar yo, con siete hermanos.
Y tanto.
Nos divertíamos mucho. Mira, Isabel, de Barcelona. Su marido, familia numerosa. ¡Ay, en el momento de las comidas! ¡La guerra!
Nosotros somos tres hermanas, pero mi marido son siete hermanos. Y entonces mi suegra, cuando lo normal, bueno, por lo menos en mi casa ponemos una ensalada en medio y cada uno va picando. Pues mi suegra lo hacía así, pero cuando se fueron haciendo más grandes, pues se peleaban por la ensalada. Y mi suegra tenía que ponerle una ensalada individual para cada uno para que no se pelearan, sobre todo los chicos. Y con la bebida pues pasaba lo mismo. Si se echaban Coca-Cola, medían que todos tuvieran la misma cantidad de Coca-Cola que en el vaso, porque si no había unas peleas y discusiones que mi suegra ya tenía que hacer eso, medir las cosas porque si no se peleaban. Y bueno, y en casa pues no tenemos ese problema, solo somos dos con dos niños.
Ea. ¿Qué te parece las comidas? Las
muy parecido.
Da para mucho.
Muy parecido a mi casa y éramos dos, pues luego tres. O sea, que te quiero decir que tampoco cambia mucho. Pero bueno, ¿y mira, qué más me cuentas?
Rosy y su tía Antonio. Ya te lo cuenta ella, que es maravilloso.
Tía Antonia, hermana de mi madre, tenía cinco hijos y tenía un supermercado. Entonces ella contrató a una chica que era madre soltera, que también vivía en la casa, que tenía otra niña, o sea que eran seis. Y mi madre trabajaba, pero mi madre andaba peor de dinero, y cuando se ponían malos mis primos de sarampión o algo, mi madre nos mandaba a casa de mi tía que chupáramos los caramelos para que nos pusiéramos malos todos a la vez, y así la chica que tenía nos cuidaba a todos. La verdad es que yo lo recuerdo que nos lo pasábamos bomba. Las pobres madres estaban como locas, pero nosotras nos lo pasábamos bomba.
Eso se llama economizar.
Y optimizar además enfermedades.
Perdón. Sí.
Me gusta mucho el plan duro, pero me gusta el plan.
Mira, Remy conoció una pareja que tenía cinco niñas. Yo creo que el padre se quedó con ganas de un niño.
Pues yo conocía una pareja que buscando un chiquillo tuvieron cinco chiquillas y el marido a la última le quería poner de nombre Esteban, que es como se llamaba él. Me parece que ya falleció porque yo ya no... Bueno, que sea, ya hace años que les perdí la pista. Pero ella lo contaba un día en la peluquería, la mujer, y nos partíamos de risa. Tú imagínate una chiquilla que se hubiera llamado Esteban.
Esteban.
Ya tenía empeño el padre.
Sí.
Ya tenía empeño el padre.
Mira, Miguel de Murcia, un viaje a Barcelona. La Guardia Civil les para y esto es lo que les pasa.
Nosotros somos siete hermanos, más el matrimonio, nueve personas. En el año 78, mi padre, en un viaje en Murcia a Barcelona, en un SEAT 1500, nos paró la Guardia Civil. Íbamos nueve dentro del coche. Y claro, la Guardia Civil dice, pero bueno, ¿cómo van ustedes tanta gente en el coche? Y sacó mi padre el libro de familia y dijo, ¿a quién quieres que me deje en casa? Así que la Guardia Civil nos dejó pasar.
¿Qué? Que no es el primero que escuchamos hoy con problemas
si
con la benemérita,
Que mi madre le compró a mi padre un Land Rover verde que parecía la Guardia Civil, no te digo la gente cómo nos miraba. Recuerdo el número, 699-13-14.
Se ha escapado una boa constrictor de más de 2 metros de largo. Sí, así están de los nervios los vecinos de un barrio entero de Ferrol desde el pasado miércoles. Sofía Güera, ¿qué ha pasado?
¿Cómo estarías tú, John? Yo,
hombre, a mí,
de los nervios.
La boa constrictor no es lo peor que te puede tocar, pero bueno, porque no pica, muerde.
Es una boa albina, tiene color blanco roto y manchas amarillas y mide más de 2 metros. Así que, según su dueño, aunque dice que es algo inofensiva, imagínate cómo están la gente por allí. Bueno. No termina de convencer esta explicación a ninguno de los vecinos, y lo que temen es toparse con esta serpiente en cualquier caso. Aunque no les meta un bocado, encontrarte a semejante bicho, ya te digo yo, con susto, te lleva. Desapareció el pasado jueves y vamos, que están de los nervios. Enseguida hablamos con ellos, con los vecinos y con expertos para que nos hablen de los animales exóticos.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí
o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, Sin Hogar.
La pobreza extrema es algo que no ha interesado nunca. Desde el amor al prójimo y las lagunas que hay, vamos a intentar que esto cambie.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid clausura este lunes el día de San Isidro, el año santo de su patrón, y lo hace de una forma muy especial, regalando nuevas reliquias del santo madrileño para fieles de todo el planeta. Enseguida te voy a desvelar de qué reliquia se trata. Pero antes quiero contarte que, según datos recientes, el 82% de los españoles refleja su preocupación por el cambio climático, por la crisis energética, y más del 75%... tiene en cuenta la eficiencia como valor principal de una vivienda, Mónica Álvarez.
Así es, una realidad que conoce muy bien en Onei, una empresa francesa que ayuda a particulares y empresas a gestionar mejor su economía con productos innovadores y sostenibles.
Alex Lima es director de marketing de Onei. Alex, ¿cómo afronta Onei esta preocupación de los ciudadanos por el cambio climático? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en Onei compartimos plenamente esa preocupación, incluso la llevamos en nuestro ADN. ONE ha integrado el Pacto Mundial de la ONU para fomentar el desarrollo sostenible. Tenemos por ambición de alcanzar una huella de carbono cero en los próximos años y apoyamos bastante toda la parte de economía circular. Y somos muy conscientes de las preocupaciones de los consumidores con todas estas temáticas, y por eso hace unos meses pues hemos lanzado un nuevo producto para ayudar al desarrollo de proyectos sostenibles, que es nuestro préstamo personal ECO.
Uh-huh. Pues háblanos un poquito de este préstamo, Alex.
Es un poco la conclusión, ¿no? Las familias quieren cada vez más participar en la lucha contra el cambio climático. Hemos visto que en 2022 pues se dispararon las ventas de vehículos eléctricos, que hace un 21%, y también de instalación de placas solares. Entonces, con todo este interés, pues hacía falta en el mercado pues un préstamo, una solución financiera, pues que ya ayudara y facilitara un poco a la puesta en marcha de todos estos proyectos sostenibles.
Si quisiéramos pedir este préstamo de ONEI, ¿qué deberíamos hacer?
Bueno, lo primero, ir a nuestra web, onei.es, y ahí tenéis toda la información. Nuestro préstamo ECO es de lo más completo del mercado, ayuda a desarrollar cualquier tipo de proyecto sostenible, tanto en la parte de movilidad, de un trotinete eléctrico hasta el coche eléctrico, tanto como en la parte de hogar energéticamente eficiente. Y ahí pues apoyamos placas solares, cambios de ventanas, electrodomésticos más eficientes. Y en nuestra web pues podéis solicitar el préstamo, es súper sencillo. En menos de 4 minutos tenéis la solicitud terminada y en menos de 24 horas recibéis una respuesta. Se puede pedir hasta 35.000 euros y el beneficio es que tiene intereses bonificados para facilitar, y que es nuestra manera de ayudar también a la realización de todos estos proyectos. Entonces es 100% digital, sin papeleo, no hace falta cambiar de banco. La solicitud es realmente muy sencilla y nuestro objetivo es eso, tener una solución para ayudar a cualquiera a desarrollar su proyecto sostenible.
Pues la verdad es que tremendamente interesante y además muy fácil de poder acceder. Muchas gracias, Alex Lima, director de marketing de ONEI. Un abrazo.
Gracias.
Y ahora te voy a desvelar las reliquias de San Isidro que se han repartido como broche de oro a su año jubilar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En
Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ven y vive la experiencia. Del 18 al 20 de mayo llega Expo Franquicia.
Conecta con las franquicias más exitosas y empieza tu negocio desde lo más alto. Ven y expande tu franquicia. Ven y emprende tu negocio.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este 15 de mayo, día de la festividad de San Isidro Labrador, concluye su año santo jubilar. 365 días en los que se ha conmemorado el cuarto centenario de su canonización y que no podían cerrarse de cualquier manera. ¿Cuál ha sido el broche de oro de la archidiócesis de Madrid, Mónica Álvarez?
Bueno, pues John, el regalo, fíjate, nada más y nada menos que de 17 nuevas reliquias del santo que se han repartido por todo el mundo. Han sido entregadas este pasado domingo por el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, durante una solemne eucaristía en la colegiata de San Isidro, templo donde permanece el cuerpo incorrupto del patrón de la ciudad de Madrid.
¿Y de qué reliquia se trata?
Bueno, estas reliquias son excorpore, es decir, trozos de piel del santo adheridas al lienzo con el que se envolvía el cuerpo. Dicho lienzo, que fue regalado por la reina María Cristina en el año 1846, se restauró con motivo de la apertura del sarcófago para el estudio anatómico forense que se realizó al cuerpo del labrador y cuyos resultados fueron presentados en noviembre del año pasado. Durante este proceso de restauración se hallaron y analizaron varios elementos, algunos de ellos muy especiales, como ha explicado Alberto Fernández, delegado de las causas para los santos en Madrid.
Había fragmentos de flores secas, había pequeños insectos, algunos alfileres que habían sujetado el cojín de la cabeza. Bueno, había como varios restos, pero entre estos restos se encontraron pequeñísimos fragmentos de piel que se habían desprendido del cuerpo de San Isidro, con los que ha sido posible elaborar reliquias de primer grado del santo, algo del todo excepcional.
Es interesante porque para proteger los cuerpos, más en el caso de San Isidro, pues se mantiene incorrupto desde hace casi 9 siglos, no se permite extraer reliquias, pero claro, como contaba, estas estaban desprendidas, ¿no?
Eso es, este hecho es lo que ha permitido que se hayan podido preparar 17 relicarios, que son pequeñas tecas de plata, elaboradas por las hermanas del convento de las Descalzas Reales, para albergar las 17 reliquias realmente excepcionales que se han hallado. El cardenal arzobispo de Madrid, siguiendo criterios lo más objetivos posibles, ha asignado estas reliquias a parroquias y hermandades de todo el mundo relacionadas con el santo patrón de los agricultores. Lo que, según nos cuenta Alberto Fernández, va a ayudar sin duda a aumentar la devoción por San Isidro.
Somos unos privilegiados por tener en Madrid el cuerpo, la memoria de este gran santo, como diría el Papa Francisco, un santo de la puerta de al lado, porque es muy cercano a nosotros, y las reliquias van a ayudar a que la devoción por San Isidro sea aún mayor en España, en el resto del mundo.
Claro, los receptores proceden, como decimos, de todas partes del mundo. Entre ellos están, por ejemplo, la parroquia de San Isidro Labrador París de Manila, en Filipinas, o la tinerfeña San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza de Granadilla de Abona. Todos ellos las han recibido, imagínate, pues con una gran emoción.
Las reliquias van a ayudar a que la devoción por San Isidro sea aún mayor en España, en el resto del mundo. Los receptores de las reliquias las han recibido con gran emoción. Por tanto, San Isidro se va a poder venerar públicamente, se va a poder dar culto con mayor fuerza, como digo, tanto en España como en el resto del mundo.
Y como acto de clausura, este lunes el cardenal arzobispo de Madrid presidirá una solemne eucaristía en la Real Colegiata, donde esta tarde partirá la tradicional procesión.
Claro, eso es. Será a las 7 de la tarde con las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. La procesión irá encabezada por grupos tradicionales de castizos, por la banda de cornetas y tambores de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús el Pobre. También van a desfilar las hermandades que acompañan la imagen de Santa María de la Cabeza, animadas por la banda de música La Lira de Pozuelo, seguida de diferentes hermandades. La procesión, el cortejo, va a discurrir por las calles del centro de la ciudad, Toledo, Plaza de Segovia, Puerta Cerrada, San Justo, y finalizará en la colegiata también con el himno al santo.
Pues la verdad es que un día muy especial para, no solamente, fíjate, las gentes de Madrid, sino también para quienes viven en Madrid, que no olvidemos que hay mucha gente que renace en esta ciudad y también renace a lo largo y ancho de todo su territorio. Felicidades a todos, felicidades a todas.